Vos sabés, Juanchi, que estuve laburando en la reconstrucción un poco de la historia de la Caribe con K, ¿no?
Sí.
Me un poco. A principios de la década del 90. Es un poco el primer fenómeno pop, realmente pop, de que explotó en Uruguay vinculado a la tropical, ¿no? Y como bien escribe Valmeli acá, ¿no? Cuando alguien escriba la historia de la música popular uruguaya del siglo XXI, va a haber un capítulo entero, o capaz más de uno, dedicado al fenómeno de la cumbia cheta o la cumbia pop. Por lo menos un capítulo, una entrada va a tener ese libro, por lo que generó, ¿no? Y ahí va a aparecer Fer Vázquez, que de chico quería ser futbolista, pero parece que la fama no le llegó por ahí. Una lesión lo dejó afuera de las canchas, como le pasó a Diego Arnedo de Divididos, por ejemplo. Y bueno, terminó moviendo la pelota con Marama y Rombay y metió más de un gol, como ir al Bailando con Marcelo Tinelli, o llenar el Luna Park de Buenos Aires con una banda que apenas tenía unos meses de vida. Fernando está acá con nosotros, bienvenido, ¿cómo va?
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo tranquilo? Juanchi, bienvenido. Atinó con la edad y le erró fiel.
No, 22 años. 22 tiene. Años.
Pero sí. Bueno, me tiraste 27 y después 30, o sea, sí. La barba no me está favoreciendo.
No, y capaz que estos dos años te pasaron por encima 22 también.
22 años.
Esto, yo siento que viví como 10, estos últimos dos fueron 10, pero sí, bueno, no sé si se me nota.
En realidad yo... Estamos los dos medio comprometidos, pero ¿cuándo nos vas a invitar ahí a Buenos Aires?
Bueno.
A salir, digo.
A Buenos Aires, en realidad, pueden venir.
Una noche de salida.
A salir, estamos hablando.
Sí. Una noche de salida con Fer Vázquez.
No sabes lo que es la noche en Buenos Aires.
No, ya me imagino.
¿Cuál es el boliche de en este momento en Buenos Aires?
No, realmente, mira, hace tiempo que no salgo, hace meses, aunque no parezca.
Puro laburo, decís.
Sí, sí, puro laburo, pero hay varios muy buenos. No sé, Vita, después otro que no me acuerdo el nombre.
Perfecto. Pero, vamos a deshacernos de la pregunta que ya te vienen haciendo en todos lados.
Dejarla para atrás, a ver.
No, vamos de una, porque yo estoy muy metido en esto de la farándula y tengo fuentes, ¿no? Digo, trabajo un poco ese periodismo. No estoy en algo contigo, pero porque por elección. Y tengo data de lo que está pasando con vos y Candelaria Tinelli.
Impresionante.
Y bueno, y estoy buscando ese titular, ¿no? Confirmado romance, Fer Vázquez, Candelaria Tinelli.
No.
Y nos posiciona, suena tremendo, viste, ahí, en otro lado. Sí. Nos llaman de infama, el sapo sale de su placar de muerto, dice, soy el sapo. Y claro, dice, y bueno. Así que vamos a hacer esta pregunta, después vamos a hablar de otras cosas.
Y bien, sí, ya tengo a todos mis amigos jodiendo. Bueno, ¿cómo anda Marce? No sé qué, no, mami. La conocí a Cande, en realidad, Candelaria Tinelli, en una fiesta. Y después la vi en un recital después de Airbag en Buenos Aires. Y todo bien, me pareció, no sé, buena mina, todo, pero en realidad somos amigos nada más.
Qué grande.
Y bueno, pasa que la prensa argentina levanta cosas
a lo loco.
Sin confirmar. Claro, ven.
Igual, bueno, dos veces la viste y son amigos.
Somos amigos, nada, pasa, hablamos, claro. Está todo bien.
Bien.
No deja títeres sin cabeza.
Amigo, bueno, pero es que no sé cómo decirle, porque no somos...
Sí, está bien.
La realidad
tiene conocido. Buena onda.
Claro, obvio, buena onda. La verdad es que no somos ni amigos.
Claro.
Pero está, pegamos buena onda y todo bien, está. Ella tiene un humor ahí extraño, porque me comentó un par de fotos en internet.
Exacto.
Y me dijo, no sé.
Sí, sí, es que tiene toda la facha.
Es de esas amigas que te da para adelante, ¿viste? Claro, bueno,
me caso, puso una
bueno,
foto.
Esas cosas. Está.
Obvio.
O sea, andás a ver.
Y vos por interno le pusiste sí, yo también. pero
por interno. Tiene mensaje directo de Instagram.
Pero por interno. Por interno sí.
Está bien. Buenazo. Fer, vamos a hacer una tanda y después nos vamos a meter en la entrevista. Y aparte tenemos un juego.
Buenísimo.
Que se llama el juego. Se podría hacer el juego de los dos viejos chotos. Porque, claro, vos tenés 22, nosotros tenemos 38. Cuando en los 90, las cumbias que nosotros curtíamos, para vos ya son parte del mesozoico. Y vamos a poner a ver, capaz que identificás alguno.
Yo nací en el 94, así que...
Claro, por eso, ¿eh? Nosotros estábamos bailándolas.
Sí, bueno, en mi caso, rústicamente,
bailando
intentando bailarlas, ¿no?
Bueno, sí,
con ese
bien.
Óxido que tenía encima.
Sí, totalmente.
No, bueno, mirá que todo se puede. Mirá que yo era un arbolito y de a poco ahí aprendí.
Estamos con Fer Vázquez, el cantante de Rombay, pero aparte es el compositor de la banda y también es el compositor... De Marama, en realidad Marama fue tu primer proyecto.
Sí,
¿no?
Primer proyecto, arranqué como productor y después como hice mi banda propia.
Digamos. ¿Y lo de la lesión del fútbol es posta?
Es posta.
O sea, ¿dónde estaba
yo
jugando?
Yo jugué en Peñarol, después en Wander.
¿Inferiores?
Inferiores.
¿Era? Después
llegué hasta cuarta, ahí me lesioné, medio que me desmotivé, no sé qué, la música me atrapó y bueno, seguí por otro camino.
¿De qué jugabas?
jugaba de 8, de volante derecho.
Ah, bueno, gran puesto. Y de vuelta, sí, hay que tener...
vuelta, mucho huevo.
Un Nathan Nández.
Sí, pero el Nathan lo manda para... En realidad en las inferiores jugaba medio de 9.
Sí, sin fotos de 9, pero sí.
Hasta ahora.
Hasta el momento.
También, mucha capacidad de oxígeno tiene que tener, ¿no? El 8.
Sí, es que sí. Bueno, siempre me gustó además mucho el deporte. Incluso sigo haciendo.
¿Y sos hincha de Peñarol?
Ni soy hincha de Nacional, así que les hice un entrevero tremendo. Jugué en Peñarol, jugué en Wander y soy hincha de Nacional y también de Wander.
Y de Wander también tenés simpatía.
También tengo mucha simpatía. Jugué varios años, soy muy amigo de los Carreño y la verdad.
Mirá.
Mi abuelo es de Wander, he ido a la cancha los domingos, está muy lindo ahí el parado, entonces me genera un cariño también.
¿Vos de qué barrio sos?
Yo soy de Solimar, nada que ver.
De Solimar, notable. Bueno, hacemos la tanda y seguimos conversando con Fer Vázquez.
Estamos hablando con Fer Vázquez, yo lo he presentado como hoy más temprano como el mastermind de Marama y Rombay. Capaz que no le cabe o no el término, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estás detrás de los dos proyectos y de alguna forma fuiste el que plantó la semilla de estos proyectos, que, obviamente con historias diferentes cada uno de ellos, pero con la música como es, que decías vos, el fútbol en un momento te dejó de lado y te colgaba la música, no sé si ya en ese momento tenías banda o componías.
Ya tenía. Y sí, obviamente que me siento orgulloso por haber... sido el pionero en la idea, pero tengo un equipo increíble que me apoya y yo creo que la magia estuvo ahí, en unir muchas personas con muchas ganas de salir adelante y apasionados de lo que hacen, como puede ser Agustín, como puede ser nuestros representantes que también le gusta mucho ese rol, el equipo de músicos, todo, la verdad es gracias a todos y el equipo está fuerte, que es eso lo que hace pelear y ir para adelante.
¿Y cómo fue la cronología de los hechos? Es decir, vos dejaste el fútbol, ahí queda tenías.
Y jugué hasta los 17, 18 por ahí.
Y ahí arrancaste pensando de que, bueno, podías...
No, en realidad ¿no? ya tenía banda.
Ya venías de antes.
La barra se reía un montón, por suerte los divertía. Con
pero lo hacías entre amigos.
Sí, sí, lo hacías.
¿Pero qué hacía? ¿Qué música?
La misma, en realidad sí. Tenía banda de cumbia así, más de barrio, digamos, allá en Solimar. Tenía una banda lo tuve con Kioma Carreño. Tuve una banda con él.
Mirá, que sí. Es hijo de Daniel.
Que es hijo de Daniel.
Mirá.
Daniel la tuve 2-3 años. Tuve una banda
no,
con él.
¿No lo llevaste para Rombay a Kioma Carreño?
No, bueno, después él pasa que siguió por otro lado, ¿viste? Mucha la cumbia no le copa, pero es un crack.
¿De más rockero?
Sí, más rockero.
Más rockero. Y Marama fue tu primera idea y ya lo conocías a Agustín, te lo presentó a alguien, ¿cómo no, armaste esa banda?
Bueno, Marama fue en realidad, tenía que arrancar la facultad, yo me quería dedicar a la música, pero bueno, mis viejos mucho no me apoyaban, viste, en la música. Me dijeron, no, elegiste algo de facultad, no me vengas a joder, hacé algo de verdad. Lo que para ellos era de verdad, ¿no? Entonces,
¿tus viejos son profesionales? ¿Están recibidos?
Mi viejo fue a la escuela naval, ¿sí? Y mi vieja es mecánica dental.
Perfecto.
Pero está bueno, obviamente querían lo mejor para su hijo, entonces lo entiendo.
¿Y querían que te fueras a estudiar?
Querían que fuese en la facultad, sí. Coso y toda la segura. Fui a la facultad de comunicación, pero a la par dije, no, voy a tener mi banda y mi proyecto musical, si bien no puedo enfocarme 100% y ser el cantante y ir a ensayar, ir a tocar, por lo menos quiero hacer un proyecto musical que con el cual yo me sienta también realizado y estar haciendo lo que a mí me gusta. Hice Marama, por suerte me fue re bien y a los 6 meses hice Rombay. A los chicos de Marama, uno es mi hermano, otro tocaba mi banda anterior.
Sí.
Otro era el barrio que tocaba la bata, el rubio, un cra. Y el Aus, que lo vi en internet. Aus lo vi cantando en YouTube y dije, pa, este pibe la rompe. Además, me generaba algo que...
Agustín había pasado por algunos talento. Programas del 12, me acuerdo, algunos de esos programas
sí,
de talento.
Sí, no sé
del
qué,
12.
Talento.
Sí, sí. Yo me acuerdo porque un día me manda una foto a alguien del 12. Una de las productoras del 12, me dice, mirá, y tengo una foto, yo estaba grabando algún programa del 12 y estaba con Agustín, ¿no? En ese momento.
Sí, en ese momento, no, ni yo lo conocía,
que,
¿no?
Claro, y había pasado por ahí y digo, mirále a Agustín, qué grande. Me vino a pedir un día una foto y ahora yo le tengo que ir a pedir, no sé, cualquier cosa.
esta rueda de prensa que estás haciendo vos es por el show que van a dar en el velódromo, ¿no? El 12. A ver, pero ¿qué lugar tiene hoy día el mercado uruguayo en una propuesta como la de Marama, Rombay, que obviamente ya pegó en Argentina, pero también pegó en muchos países de la región? Estamos hablando recién, el año pasado habíamos hablado con el representante de ustedes, que decía que estaban en negociaciones para entrar al mercado centroamericano de la mano de Pitbull, grabar algo. O sea, su horizonte está mucho más allá de nuestro país, ¿no? ¿Qué bola le dan a Uruguay hoy día, más allá del velódromo?
Muchísima, porque obviamente es un mercado más a nivel de mercados. Es bueno, vamos a tocar en Uruguay, ponele. Está. Que podría ser como, bueno, vamos a tocar en Argentina en alguna par. Pero además tiene un agregado de estar feliz de tocar acá con tu gente, para tu gente, con tus amigos, con tu familia. Además es un show realmente grande. Es el velódromo que entra, no sé, 10.000 personas. No sé realmente cuántas personas van a ir, pero no es que estamos desinteresados y estamos apuntando a otro lado y medio que lo dejamos de lado. No, porque hoy en día nuestro mercado es Latinoamérica y, o sea, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay es un lugar más en donde es una plaza más y no es que la dejamos de lado. Pero además tiene esa magia de que te estás más feliz tocando acá. La verdad es que todos los lugares tienen su magia, en todos los lugares encontrás algo lindo, viste, que todas las ciudades tienen lo suyo, pero tocar en casa no tiene.
Y acaba toda tu familia y todos tus amigos.
No, es que no tiene nada que ver tocar para tu familia, tus amigos, la gente que te apoya de cero, ¿entendés? Mis amigos que me vieron tocando en la tierra allá en Sorimar y que al principio se reían de mí, bueno, este pibe no va a hacer nada. Y ahora estén...
¿Te lo llevaste de gira a alguno de tus amigos?
Sí, me los he llevado de gira, de joda, todos juntos. Uh-huh. Y la verdad, no tiene precio. Tocar para ellos no, es hermoso.
Y el mercado de Argentina sabemos que le está yendo muy bien, porque es obvio, porque lo tenemos al lado. En Chile, en Perú, en Paraguay, en esos lugares, ¿también le están yendo como le está yendo acá o todavía tienen un camino por recorrer ahí?
Bueno, el fenómeno en realidad entra en el boliche y entra para veinteañeros, ¿viste? Sí. Ahí salidores, jodones. Y después va como entrando a la familia, ¿viste? El veinteañero se lo muestra al hermano menor, coso, no sé qué. Al papá no le molesta porque no es una son música para bailar, no le jode que el nene lo escuche. Entonces termina siendo como una música familiar, una banda para la familia. Pero eso lleva a un proceso que acá en Uruguay se logró, en Argentina se logró también, ahora se está logrando en Chile y bueno, en Paraguay y en Bolivia. De repente el proceso está más, no está por completo,
claro,
digamos.
Está en desarrollo.
Está en desarrollo.
Pero en los boliches ya entró,
muy bien. Sí, en los boliches está muy bien y estamos yendo a tocar a muchos boliches. Y también estamos empezando a hacer teatros, lo que da a entender de que el desarrollo está en proceso y va muy bien. Uh-huh. Y esa es la idea, porque llegar al nivel de popularidad que tenemos acá en Argentina es muy complicado. Pero
el continente se corta, ¿no? Como decías en la tanda, ¿no? El continente, llegás hasta Chile, llegás hasta Perú, Bolivia, pero todos los países que tienen costa de caribeña miran hacia el norte y no miran hacia el sur, ¿no? O sea, miran hacia el reggaetón, miran hacia la música que sale de las Islas del Caribe, de Centroamérica y de las comunidades, y de Puerto Rico y las comunidades latinas en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Y la intención de ustedes es de alguna forma entrar ahí, ¿no? Y una vez que entras ahí, se te abre una puerta inimaginable, ¿no?
Inimaginable. Sí, sin duda uno de los objetivos para, bueno, el año que viene es poder entrar a ese otro gran mercado que sería México, Colombia, Venezuela y que también abarca a todos los latinos que hay en Estados Unidos. Sería un sueño tremendo que estaría genial cumplir. De todos modos estamos muy contentos por todo esto que estamos logrando, ¿viste?
Tenés que cantar como reggaetonero de Centroamérica. Claro. En vez de la CR, pronunciar la L.
La L,
te voy a hablar.
Sí. Bueno, estamos igual, estamos hablando con algunos artistas allá. De repente puede salir un feat, hacer una canción juntos, lo que está.
Claro, bueno, el representante de ustedes, Quique, como yo te contaba, cuando estuvo acá al aire nos contó una que se podía contar, que era la de Pitbull, otra que dijo que no la contáramos, que bueno, no la contamos nosotros, que estaban buscando, viste, generar ese featuring, como decís vos, con algún artista allá, para compartir mercados también.
Porque nosotros estamos fuertes acá, a nosotros nos sirve porque ellos están fuertes allá, y bueno, unir las fuerzas juntaría los dos mercados y los haría más famosos a ellos acá y nosotros allá. En eso estamos.
¿Qué sello tienen ustedes ahora?
Estamos con acá en Uruguay, Montevideo Music Group, uh-huh, y estamos como aliados a Sony Latinoamérica.
A Sony Latinoamérica. Sí. ¿Y en el barco de Sony podrían llegar a entrar a Centroamérica? O sea, el sello tiene que poner una plata importante, ¿no?
Claro, tiene que haber una inversión. Es como, lo manejan como un producto ellos realmente. Ponerle, si funciona acá, no sé qué producto te puedo decir. Uh-huh. Una lapicera que, bueno, acá se vendió genial en todo en el comercio acá en el mercado latinoamericano. Vamos a llevar esta lapicera a Centroamérica. No, pero hay que invertir tanta plata. No, pero estoy seguro que funciona o acá funciona. Uh-huh. Ellos tienen que estar seguros también de que acá realmente explote.
Claro.
Cosa que para mí ya.
Pero vos tenés que componer canciones que se adecúen a ese mercado también, ¿no? Es un parte del desafío,
sí,
¿o no?
Sin duda. O de repente meter el género, cosa que también Está en análisis, digamos.
Meter una base de reggaetón en una canción en vez de cumbia.
Yo estoy mezclando, estoy metido en el estudio como un bicho y viendo a ver qué sale.
¿Y tu formación musical cuál era?
En realidad estudio piano de los 14, 15, armonía y canto. Uh-huh. Y bueno, en realidad no mucho más que eso, estudié un par de años.
¿Desde los 14?
Desde los 14.
¿Y antes no?
No, antes no, bastante. Antes no.
Pero, ¿a instancia tuya fue que empezaste a tocar el piano? ¿O no?
Antes escribía canciones, me acuerdo de chiquito, escribía poemas y eso, siempre fui bastante...
Tenías esa faceta, esa flor de piel.
Claro. Sí.
Y el piano fue tu idea, no fue que en tu casa te dijeron, vos, ¿por qué no aprendes a tocar?
No, de hecho, el piano se lo robé a mi abuela cuando era chico. Bien. A los 14, me acuerdo, mi abuela vivía en Flores. Y fui y le dije, abuela, ¿me prestás el piano? No sé qué. No, porque no sé. Mi abuela era profesora de piano. Amaba su piano, no me lo quería prestar, se lo robé. Chau.
Y chau.
Mi abuela me odió por un par de años, en realidad, mi abuela.
¿Y ahora qué dice? ¿Sigue viva tu abuela?
No, sigue viva. Y ahora está copada, chocha de la abuela, vida. Le digo, ¿viste, abuela? Me hace no te robaba.
De fiesta, dice la abuela, claro.
No te robaba el piano, abuela.
Se siente responsable de lo que te está pasando. Decías que la música después se hace muy familiar. Vos a veces cuidás, o dijiste en alguna entrevista, que cuidás, por ejemplo, no salir, no sé, fumando un pucho en una foto, o buscar que cambiar ciertas letras que digan, bueno, emborracharnos bajo el sol. ¿Todo eso lo estás cuidando, para que el producto sea lo más familiar y masivo posible?
Claro, sí, sin duda. Bueno, al principio la palabra emborracharnos la tiene una de nuestras canciones. Sí. En vivo la cambio por... nos encariñamos.
Emparrularnos.
Qué duro.
No. Bueno, pasa que hay muchos nenes.
Embola, no, obviamente.
Me embola ver a los nenes cantando Nos emborrachamos frente al mar. Me pone mal.
Sí. Está bien,
bueno,
sí,
no,
sí.
No era el público al principio, bueno, después se fue abriendo. Y lo de fumar, no, en realidad no fumo, pero sí. Está. Alguno de los chicos fuma y le digo, si nos estamos sacando fotos o si vienen.
Eviten.
Enanos a pedirnos fotos o algo. Somos ejemplos, ¿no? Los pibes quieren, esto, o sea, nos tienen por cool, ¿entendés? Por pibes. Que nos tienen como ejemplo en un cierto punto y tal, y yo qué sé, yo le quiero dar la...
Lo evitás.
Nuestro ejemplo es que nos rompimos.
Perfecto. Estás alineado con Tabaré Vázquez.
Claro.
¿Y en dónde, con qué colectivos o organizaciones transan, digamos, apoyan causa? Pues me imagino que le deben llamar para ser la cara de tal o cual movida. Hay cosas que dicen no, me imagino partidos políticos no, o sí, capaz que sí.
Para
ser músico o para ser la imagen de.
Y nada, no está bueno. Está bueno porque en realidad está. Nosotros somos música y independientemente del cuadro de fútbol, independientemente del partido de político, está. Si lo podemos evitar, mejor.
Y escuchaba, Fer, enseguida le encajaron cumbia cheta a la música. Sí. ¿Te parece que es representativo, que está bien?
No, de hecho yo fui el primero que propuso tipo ponerle cumbia pop. Porque me parecía que eran, si lo querían catalogar por algo, que lo cataloguen por algo musical, no por algo social, que en realidad no somos y que en realidad no tiene nada que ver, porque la música es música, no va para ningún
lado. A ver, ¿todos tus amigos vos fueron al liceo público?
Todos no.
Pero más o menos de la banda, te digo. De los de Rombay, los
y
de
dos
Mar.
Dos o tres, sí, de Mar. Mirá, mitad y mitad, yo creo, no sé. Nos considero como algo medio, como un mix de todo un poco.
Sí, sí. No son ni unos chetos bárbaros.
Ni unos chetos bárbaros, no.
Ni tampoco son unos lumpen
pan. Entraron también en el vagón de Agapornis, ¿no? O sea, digamos, en parte se los emparentó con esa movida.
Claro.
También, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Es más el público, en realidad, que capaz que las bandas, ¿no?
Claro,
el público que lo sigue, capaz que los adoptó en un principio.
Como se metió esa cumbia dentro de barrios en los que antes no sonaba cumbia, de repente lo catalogaron por ahí. Obviamente teníamos integrantes que sí, que tenían un poder socioeconómico fuerte y otros que no.
Claro, claro.
Sí. Éramos un mix
o que habían ido a colegios privados, no toque para vos, son creo de Cristian.
Toco para vos, son de Cristian. Pero andás a ver, capaz que los pibes no, o sea, son...
Pero tengo entendido también que la movida nace por la Costa de Oro, muchas bandas que empezaron a surgir de la Costa de Oro, ¿no?
La Costa de Oro es el
¿no?
lugar de la música. Yo no sé, debe haber una banda por cuadra, de reggae, de rock, de cumbia, no sabes lo que es, hay 200 salas de ensayo.
Yo me acuerdo de Haza, Alejandro Haza, viste, sí. que estaba atrás de Mayones en ese momento. Claro, como todo, ¿no? Eso capaz que es un aprendizaje que hacen los que vienen atrás. En un momento cayó la ola, llegaron a la cresta y cayó. Y vino otra movida que se puso por delante de lo que estaban haciendo ellos. Y en un momento contaba que tuvo que alquilar una camioneta para trasladar bandas, ¿no? Hacer compró dos o tres camionetas para hacer el traslado de banda. O sea, una persona que había inventado que uno de los fenómenos musicales más importantes del Uruguay terminó en eso. Claro. Y en uno de esos viajes, él mismo manejaba la camioneta, tuvo que llevar una banda, una de las bandas que estaba surgiendo en la Costa de Oro, y escuchó lo que estaban haciendo y dije, oh, ¿y esto qué es? Y ahí él mismo retomó el laburo que estaba haciendo y ahora creo que tiene un par de bandas de,
bueno,
de palo.
Yo lo conocí a Haza ahí también. Digamos que lo contraté.
Ahí tenés.
Que él tenía camionetas y eso. Pero claro, es un gran compositor, pero esto es así. Tiene sube y baja un montón. Y bueno, hay que saber. Hay que estar preparado para lo mejor. El año que viene capaz clavamos un tema con Pitbull. No me ven en Uruguay por 2 años.
Bloom.
O pasamos de moda y me ven ahí en Sorimar tocando la viola.
Remándola
como loco.
Haciendo confiterías
es
con
así,
el piano.
Sí, tengo que estar preparado para lo mejor.
Claro.
Lo mejor, sí, y vamos arriba.
Veo que esa cabecita ya tenés. Porque el año pasado en una entrevista, o sea, ahora tenés 22, pero tenías 21, dijiste que ya con 21 años todo esto fenómeno, romba esto, me hizo sentir como una persona de 30 en el sentido de la cantidad de responsabilidades que tuve que asumir de alguna manera. ¿Cómo estás llevando la montaña rusa? Es decir, sos un loco que la llevas tranquilo, escuchás mucho a los demás.
Sí, la llevo tranqui, escucho en realidad lo que tengo que escuchar, que es a mi familia, a mis amigos, y aprendí a no escuchar a los que no tengo que escuchar, claro. Que son la gran parte del resto, porque la gente, la verdad es que le encanta dar palo y hay que estar fuerte para eso, porque en realidad duelen las críticas, ¿no? Si, de 10 comentarios que te llegan, 9 son palo.
Una noche que entras a YouTube, a una canción de Romba y YouTube, y empezás a leer el thread de comentarios, ¿te lo bancás o no?
No lo banco, no. Pero que no lo leo, porque ya sé cómo es.
Claro.
Si pongo en Twitter, Fer Vázquez, yo te juro que 9 de 10 comentarios son negativos. Pero porque a la gente es así, le encanta estar así. Lo mismo pongo de Suárez y 9 de 10 comentarios son negativos. Entonces digo,
Nunca te enroscaste a contestarle puntualmente
no,
a la gente.
No, porque sería enfocarme en cosas que no me tengo que enfocar. Pero sí me dolían, ¿entendés? Y me siguen doliendo.
¿Y por qué la otra te duelen? Porque es evidente, a ver, que primero, masivamente, a usted le va bien. O sea, tiene un público grande, sea un público más guacho, todo lo que quiera, tiene un público grande. Donde seguramente no caen bien, bueno, ya está, en un público donde tiene construido otro gusto musical, ¿no? Es obvio que a alguien que se siente rockero le habrá de Mara Merrón y se quiere cortar las bolas, ¿no? Claro. Sí. Y lo mismo en otros públicos. ¿Qué es lo que te duele? O sea, porque uno puede decir, bueno, ¿sabes? Yo entiendo que un rockero me putee y sí, que no me va a putear, está bien, es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, ¿cuáles son las críticas que te duelen? O sea,
¿de
dónde?
Hacia mi persona, de repente, ¿viste? Cuando es personal, ¿viste? Cuando opina en realidad sin... Y está bien, porque de repente yo también opino, veo a alguien en la tele y digo, pa, este es un banana, o este es un crack, o este me cae bien.
No lo haces público, sí, no lo
no,
voy.
Bueno, pero pasa que hoy en día, viste, el comentario que yo te haría a vos viendo la tele, hoy lo escribo en Twitter, porque es así.
Sí,
porque
claro,
hoy el pensamiento como que se escribe y se manda, chao.
Es todo mucho más público.
Pero yo digo que es más divertido poner comentarios negativos que los positivos no los pones en Twitter y los negativos sí, porque es como sí.
Los negativos son los que más se hacen
más cool,
viral,
¿no? Tu amigo también te lo comenta, claro. Así, ya sabes, es un banana, ¿no? Y no es así.
Y pimba,
¿no?
Y pimba.
Vamos arriba.
Vamos a la música,
sí, una más quería decir, porque en esto todo de las responsabilidades, a ver, ¿cómo te estás manejando con lo que le interesa a toda la gente que busca la fama, sea por el lado de ser hombre, por el lado de ser mujer, por el lado de lo que sea?
El reino de Nárpola.
¿Eh? El reino de Nárpola. Cuando estás de novio, así, o en pareja, me cuido. Cuando no, hagan fila y las mato a una. ¿Cómo es el sistema que estás generando? Uno se imagina, ¿no? Ese Tinelli, que es como, dicho esto con respeto, ¿no? Pues como un gran cabarulo, ¿no? Porque ahí va, tenés todo, mina, pum, palo, flaco, la gente de la farándula, del jet set, los medios. Toda esa historia es como que está muy concentrada ahí. Y vos sos el fenómeno del momento. Y tenés facha y esto y lo otro. Shuk, ¿no?
Sí, sí. No, igual soy medio tranqui. Hasta hace poco tuve novia. Hasta ahora unos meses. Que bueno, estar en Showmatch fue lo que me terminó de terminar la relación. Pero estoy tranqui. Estoy laburando un montón. Igual, obviamente, ¿no? Si hay una minita que me guste eso, voy a encarar para adelante.
Sí.
Pero soy bastante tranquilo para lo que podría ser.
Claro. Yo me imagino los asados con tus amigos.
No,
eso
los amigos,
eso es lo que deben estar, ¿no?
Sí.
No, estar como loco.
Esos muchachos están como locos. Claro, pero
claro,
no entienden, sí. No entienden. No entienden cómo no estoy en otra situación. ¿Cómo me voy a hacer tanta nota? No estoy.
Che, bueno, a ver, vamos a poner de este juego, ¿no? que no tenés por qué adivinar ninguna en realidad, porque son canciones del año 94, 95, 96, 97, 98. La cumbia que estaba de moda en ese momento, en esos años, que era lo que bailábamos nosotros, que ahí es que None tiene la carpeta. Son cuatro canciones, ¿no? Te vamos a pasar así, como un toque, y a ver si la sacas. Vamos con la primera.
Arriba.
¿Sacás esto?
Para liarla seguro sí.
A ver. ¿Alguna pista?
Estoy pensando.
Una buena línea de bajo tiene, ¿no?
Sí. Una intro larga,
¿no? Me gusta la intro, bueno. Me parece fiestera, está buena la flauta, la trompeta, pero no.
Tonta, de Comanche.
Tonta.
Tonta. Bien, perfecto. No la sacás, pero sí la conocés.
La conozco.
Es una canción que puede seguir sonando en una pista de baile.
Sí, sigue sonando. Por algo la tengo, de algún lado la tengo.
Bien. Ojo con no sé si tiene empezado a incluir versiones en el futuro, ¿viste? Pero no se curte mucho en eso, pero incluir versiones, ¿viste? Bueno, ahora vamos a hacer una versión de Don. Vamos con la segunda, bar. La segunda capaz que es Uruguay. Otro clásico de los 90.
Matando. Además, si le tiro y le erro, soy un banana, pero no sé, puede ser, bueno. Puede ser Borinquen. No,
bueno,
puede
pero puede ser, es el estilo.
¿La canción la tenés?
Sí.
Abre la puerta y un temazo, la auténtica.
Sí. Sí. Bueno, esta música en realidad, si algo pasaba con la tropical de esa época, no tonta, ¿no? Pero esta uruguaya era. Toda música de Puerto Rico. Toda. Claro, toda. Claro. Había, creo que el gran combo de Puerto Rico.
Sí.
Caribe con cada. Todas esas bandas no componían una canción.
Claro, de la misma manera que los Fatales se apropiaron muchas cosas de Brasil.
De Brasil. Claro. Pero el Fata creo que fue de los primeros en que empezó a componer. Claro. Y mezclé el candombe con la plena y.
Ahí ustedes tienen una diferencia, ¿no? Sí. Pero componen todo. Bueno, vamos con la tercera. Esto creo que 96, 97, una cosa así. Vos tenías 4 o 5 años. No, menos, 3 años.
A ver, déjame escuchar la voz.
Tenés auriculares ahí.
Pero no puede ser, no arranca nunca a cantar.
No, esta tiene una intro.
Me están matando.
Hoy día una intro de cumbia no dura más de 15 segundos.
No, pero te aburres.
Claro. Esta era figura repetida de Nelly.
Sí. Ráfaga.
Déjate. Bueno.
Nada, no sé acá.
Sombras. Daniel Agostini.
No puede ser.
Bueno, pero ya lo conoces.
Que en ese momento estaba con Nazarena Vélez, ¿no?
Así escribía, mirá.
Bueno, la última, que también es uruguayo.
Tiene lo que arranca, ¿eh?
Esto era un clásico. El arranque era un clásico.
¡Plena, loco!
¿Qué era, chocolate?
No.
Ah, vos no pegué una, vos. No puede ser.
Acá me perdí, ¿eh?
Nieto.
Nieto, muy bien. Pegate una.
Nietos aguante. Tenías 8 años.
Acá. Todas, las pegué todas en el palo igual.
Claro, bien, gelatina era esto.
Ah, vos no puede ser. Esto creo que es casa.
Sí, puede ser, ¿no?
Sí. Y esto también, a ver, ¿esto qué es? ¿Los nietos de esto debe ser 99?
99, 2000, sí.
Sí.
Ah, que metían coro de murga también, ¿no? Que era una novedad.
Algo nuevo.
Sí. 5 pirulos teníamos ahí.
Si tuvieras que, vos decir.
Igual me acuerdo de saltarlas en el inflable.
Ah, bueno, ahí tenés.
Ahí.
Ahí, cumpleaños infantil.
Si tuvieras que decir en qué innovaste con lo que has hecho en música hasta el momento. Así como, digamos, bueno, hay gente que incorporó la murga, el coro de murga a la plena. O el candombe a la plena, otros cholearon directamente canción en otro lado. En tu caso, ¿cuál fue la innovación que le aportaste a la tropical de esta zona?
Y para mí le puse pop. Me gusta mucho el pop latino, el pop de Estados Unidos. Puse estructuras y melodías del pop dentro de la cumbia. En Rombay especialmente agregué muchos sonidos electrónicos, como puede ser Noche Loca, que tiene 70 millones de reproducciones, que obviamente no son de acá. Pueden ser también muchos de Centroamérica, de, uh-huh, de otros mercados. Y en Marama, por ejemplo, me basé en otra cosa. Me acuerdo que el verano anterior a crear Marama, había estado en Brasil y a un muchacho que pasó vendiendo CDs en la playa le compré todos los CDs que tenía, creo que tenía como 15, me los escuché todos y me vine como con un espíritu así alegre, acordeón, coso. Y ya, bueno, ese fue el estilo que le puse a Marama. Como el espíritu. Aquí, el espíritu ese, satanello, samba, yo creo que va por ese lado. Y Rombay, un lado más electrónico, más llevado al pop.
Notable. Fer, muchas gracias. ¿Cuándo es el velódromo?
El 12 de noviembre. Le voy a leer algunos mensajes. Porque, a ver, hay uno particular hablando del mercado centroamericano. Fer dice alguien por acá. Muchachos, estaba en Cuba tomando birra en un hotel, contento de que solo pasaba música cubana y empieza a sonar Rombay. Me quería matar, pero bien por los gurises.
Vamos arriba.
Dice alguien por acá. Bueno, alguien pregunta, bueno, ¿infidencias? me hizo sentir re viejo este flaco, la puta, dice Pablo de Cerrito.
Bueno, acá hay gente que tiene 40, 50 años que seguramente va a tener que llevar a sus propios gurises al show de noviembre, ¿no?
Más están vale, ahora vale que casa. Vayan. El 12 de noviembre vamos a estar en el velódromo. Va a ser un show conjunto Marama Rombay, la familia Marama Rombay. Las entradas ya están en Habitat y bueno, va a ser un show, la verdad, muy lindo. A mí lo que me gusta de los shows en vivo es que me un poco que me sorprenda, no solamente toquen las canciones que ya conozco. Y eso es lo que vamos a intentar hacer, un show especial.
¿De rock algo?
Me gusta mucho rock nacional, sí. Cuarteto, ¿sí? No te va a gustar, La Vela, De Chiquito, de La Fam.
Esos tres, así. Fan, como
así, así, a sangre.
Perfecto. ¿Rock fuera de Uruguay?
No mucho.
No mucho, no le da mucha
O sea, pelota. Bueno, De Chiquito, lo primero que escuché en mi vida fueron los Beatles.
Ahí está.
Pero bueno. De repente te referías a algo más moderno.
No, pero los Beatles son una escuela para todo.
Ojo con esas versiones de cumbia de Beatles que todavía no se han hecho.
No,
he escuchado una cosa.
¿Sí? Debe haber alguna.
Sí, pero queda muy feo.
Ah, no sé, hay que encontrarle punto.
Yo escuché Yellow Submarine en cumbia y me quería matar. No me gustaba, pero bueno, de repente si se hace bien, de repente puede rendir.
Claro, sí. Está bien. Estamos hablando con Fer Vázquez de Rombay, gracias por estos minutos, es una tremenda.